Y en Mediodía Cope vamos a volver a Badalona. Nos vamos a situar en el barrio de Gorg. Seguro que lo recuerdas. Hace justo una semana se iniciaba un incendio que destruía una nave. Una nave ocupada por más de un centenar de personas, la mayoría inmigrantes. Allí siguen los trabajos de demolición del edificio. Ahora es la empresa encargada de las labores de derrumbe y recogida de escombros quien se encarga de rematar la tarea que empezó el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Finalizado el luto por las cuatro víctimas, por las cuatro personas que quedaban atrapadas por las llamas y que fallecían en ese voraz incendio, ahora los vecinos de la zona se recuperan todavía del susto por la virulencia de las llamas, por supuesto, por las escenas de las que fueron testigos durante esa madrugada de hace justo una semana.
¡Estamos aquí arriba! ¡Sacadnos! ¡Que estamos aquí arriba! ¡Sacadnos! ¡Sacadnos! ¡Sacadnos, por favor! ¡Sacadnos! ¡Que tienen padres, hermanos!
Bueno, era el grito desgarrador de las personas que ocupaban esa nave y que, bueno, algunas de ellas incluso optaron por precipitarse al vacío huyendo del fuego. Todo empezó a las 9:30 del miércoles 9 en la parte baja y las llamas se propagaron rápidamente por el resto de plantas. Se trataba de una antigua fábrica de pinturas que albergaba, sí, a más de un centenar de personas y la mayoría senegaleses, inmigrantes senegaleses. El deterioro del edificio, que llevaba años abandonado, hizo temer en todo momento por su derrumbe, lo que impidió el acceso a los bomberos al interior. Una vez controlado el fuego, los equipos, ayudados por un dron y por una unidad canina, comenzaron la evaluación en profundidad del bloque. El balance, ya digo, cuatro muertos y más de una veintena de heridos. Los vecinos observaban con impotencia cómo ardía todo y cómo los ocupantes iban subiendo a las plantas superiores, huyendo de las llamas y el humo. También intentaron colaborar en los primeros momentos hasta que llegaron los bomberos. Lo contaba COPE hace justo una semana, David.
Yo tuve que bajar a avisar a un policía local porque había un chico que estaba atrapado en una puerta que no se veía por la cantidad de humo que había y que estaba un poco escorado. Y bueno, es que veíamos cómo las llamas se lo estaba llevando por delante. Enseguida le echaron una escalera y se lo pudieron salvar. Luego, aparte, también la gente que tuvo que saltar por las ventanas laterales. Uno no sé cómo llegó abajo, los otros los pudieron rescatar al vuelo.
Una semana después, volvemos a Badalona, nos volvemos a situar en ese barrio de Gorg, allí vive Calisto. ¿Qué tal, Calisto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, ¿cuál es la imagen de esa nave que tiene muy cerca de su casa, la vimos envuelta en llamas hace 7 días y en la que perdieron la vida 4 personas?
Sí, bueno, desde el balcón de mi casa doy completamente enfrente mismo, la acera enfrente. Está, bueno, ahora la están derruinando poco a poco porque tienen miedo de que ya que el fuego a los vecinos de la acera y esto no le ocurrió nada por las llamas, que la van tirando poco a poco para que los escombros no caigan en las viviendas. Y bueno, un desastre. Pero que esto ya se veía venir, ¿eh? Esto yo llevo aquí viviendo 47 años. Y hace 10 o 12 años que esto está ocupado, porque esto era una antigua fábrica Bruguer de pinturas, y eso era los laboratorios, oficinas, y lo que era la fábrica quedó el solar completamente vacío, está lleno de hierbas y tal. Pero esto, los dueños, que yo, por cierto, hablé con el alcalde de Badalona el sábado, porque lo vi de esto, y le dije, digo, Xavier, digo, esto se ve a venir, dice, si yo no podía hacer nada, y es cierto. Nosotros, los vecinos, tanto yo como los más vecinos, había cada pelea ahí y avisábamos a la policía, acudía rápido. Lo que pasa, y no acudió un coche solo, porque tenían miedo, acudían varios coches, porque no lo dejaban entrar. Y si alguna vez cogían algún detenido que estaba ilegalmente, porque había muchos ilegales ahí, era porque lo pillaban en la calle, le pedían la documentación y se iba. Y yo hablé con el alcalde y dije, si me tira. Y es cierto, un día vino, acompañado, le tiraban en la terraza y dentro de los balcones le tiraban cosas, le insultaban, se tenía que ir.
¿Y dónde se han ido ese centenar de inmigrantes que han tenido que abandonar, lógicamente, esa nave por riesgo de derrumbe? ¿Dónde se han reubicado ahora mismo?
Bueno, el alcalde intentó aquella noche, vinieron autobuses y unos 60 o 80, que los demás escaparon muchos, muchos escaparon corriendo porque ya, me imagino que estaban ilegales. Se lo llevaron a un albergue y el día que yo hablé con el alcalde el sábado, me dijo Calisto, dice, si de los 60, 70, 80 que nos hemos llevado a un albergue para que no estuvieran en intemperie, nada más que nada han afectado 15 15 personas quedarse, los demás no quieren. Y ahora vive en otra, porque esto es una zona industrial, muchas naves, ¿vale? Y entonces estaban muchas naves ocupadas por chinos de tienda, y hay algunas vacías y ahí han metido algunas. Y los demás, muy lamentable en todos los aspectos, están viviendo detrás en unos jardines que hay, avenidas, por cierto, muy maja, es una zona muy maja, muy muy importante. Han puesto tiendas de campaña, porque no quieren ir a refugios. Porque aquí yo veo la televisión la de Badalona, que es la que está aquí. Mira, ahora precisamente me acaban de pitar, están arriba otra vez encerrados, cogiendo.
Pues esa es la realidad ahora mismo en este barrio de Gork, en Badalona, una semana después de ese incendio. Esos inmigrantes que han tenido que abandonar la nave por riesgo de derrumbe que habían ocupado, algunos de ellos han ocupado otras naves contiguas en esta zona industrial, otros, como nos contaba este vecino Calisto, pues han instalado tiendas de campaña. Vamos a seguir pendientes, sí, esta realidad en este barrio de Gork, en Badalona, para seguir, sí, esta realidad, que es el drama de la inmigración que se vio reflejada en ese voraz incendio de hace justo 7 días. Bueno, mañana el Congreso de los Diputados va a debatir y previsiblemente aprobar el proyecto de ley de la eutanasia que regulará esta práctica como una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud. Sobre ella se acaba de pronunciar la ONU, que condena que la ley permita la eutanasia por motivos de discapacidad. Y a ella también se ha referido la Conferencia Episcopal, que ha convocado a los católicos a una jornada de ayuno y de vigilia de oración. Bueno, quiero que escuches en Mediodía, COPE, quiero que escuches esto.
Nuestros pacientes quieren vivir más tiempo. Lo que no quieren es vivir mal, sufriendo. Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Esto es la realidad de nuestros pacientes.
Son las palabras del doctor Álvaro Gándara. Es médico de cuidados paliativos y coordinador de esta unidad en el Hospital Jiménez Díaz. Cuando le hemos preguntado sobre la aprobación del proyecto de la eutanasia, ha hecho esa primera reflexión. Bueno, su regulación va a considerar esta práctica como una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud, esto es así. Y el doctor Gándara considera que convertirlo en acto médico es un error que atenta contra su propio código deontológico.
Un derecho, el poder ser asistido por equipos de cuidados paliativos, que en España solo se cumple en un 50%. Creo que despenalizar la eutanasia, cuando ni siquiera es garantizado que esta cobertura de cuidados paliativos llegue al 100% de la población, me parece otra forma de no ver lo peligroso de esto, ¿no?
Ahí está el problema, sí. Decía el doctor, en el actual derecho de cuidados paliativos, porque en España solo se cumple un 50% de esta asistencia. El doctor Gándara insiste en que antes de regular la ley de la eutanasia se debería mejorar la asistencia al final de la vida, que ahora mismo está estancada.
Los cuidados paliativos en España llevan estancados pues en la última década prácticamente. Hemos pasado de ser un país, no digo puntero, pero casi en la prestación de cuidados paliativos, llegamos a estar séptimo en el ranking de los países de la OCDE. Ahora mismo estamos en el 30 y tanto, ya no lo recuerdo. O sea, hemos bajado muchísimos puestos en cuanto a calidad, ¿no?
Claro, aquí todo pasa por plantear soluciones. El problema se conoce. ¿Y cuáles pueden ser esas alternativas? Pues entre otras, según apunta este doctor, una solución a este problema sería dotar a las personas de bajas incentivadas para el cuidado de los familiares en casa, y que además es mucho más barato para el Estado que la estancia
Nosotros
en un hospital.
Nosotros exigimos y hemos reivindicado también al gobierno lo que en otros países ya existe. Los pacientes que necesitan cuidados paliativos, donde quieren seguir todo su proceso de la enfermedad y fallecer es en el domicilio. Pero para eso necesitan de un cuidador o de varios cuidadores, que normalmente es la familia. Pero la familia hoy en día trabajan todas las unidades. Pedimos es que haya, por ejemplo, unos salarios de tramitación de bajas incentivadas para el cuidado.
Y los cuidados paliativos no solo suponen una ayuda a los pacientes, sino también a los familiares en esa etapa de dolor.
Lo que hacemos es, ya incluso antes de que fallezca el ser querido, ayudar a esa persona a que no sufra este duelo. Y cuando, una vez que haya fallecido, hacemos un seguimiento muy continuo durante meses y a veces años del proceso de duelo de esa persona. El duelo hay que cerrarlo.
Se aprueba la ley de la eutanasia, ha sido una de las prioridades de este gobierno en medio de la pandemia sanitaria, esta ley de la eutanasia y la ley de educación. Y te puedes preguntar, ¿los doctores, médicos como el doctor Gándara, han tenido a lo largo de su trayectoria profesional muchas peticiones de eutanasia. Bueno, el doctor Gándara dice que las podría contar con los dedos de una mano y que en todos los casos, cuando les dejan trabajar, luego los familiares suelen retirar esa petición.
Las peticiones de eutanasia por parte de los pacientes, si están bien atendidos en el ámbito de los cuidados paliativos, son contadas con los dedos de la mano. Yo le puedo decir que he tenido a lo largo de mi carrera 5 o 6 peticiones, cuidado, de los pacientes, no de los familiares. La eutanasia la tiene que pedir el paciente, no un familiar. A veces los familiares nos piden adelantar la muerte de su ser querido porque le ven que está sufriendo. Pero cuando empezamos a trabajar nosotros, esa petición se retira.
Bueno, pues ahí está esa apuesta por una ley nacional de cuidados paliativos con dotación económica que garantice este derecho antes de apostar por la eutanasia. Y para todos nos deja una pregunta en el aire. ¿Por qué solo 5 países del mundo han legalizado o despenalizado la eutanasia?
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¡Ey! ¿Qué pasa, fieras? ¿Cómo van mis galácticos? Oye, que aunque este año no hayamos podido apuntarnos a la liguilla, que digo yo que tampoco hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Total, que he cogido la lotería de Navidad, ¿vale? Os la paso. Ey, y entrenar un poco, gandules. Venga, un abrazo, tíos.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Todas nuestras parroquias tienen una misión: ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los datos de coronavirus siguen empeorando. En las últimas semanas han aumentado los casos y la tasa de incidencia acumulada ya roza los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es la media de España. Con la llegada cada vez más próxima de la vacuna, no podemos confiarnos porque el virus está presente. Y una de esas historias es la de Emilio, un caso que nos sitúa frente a la realidad de esta pandemia. Ha superado la enfermedad después de permanecer 29 días hospitalizado, casi la mitad en la UCI. Aún no está recuperado.
Yo soy veterinario de campo, además trabajo con ovejas y mi trabajo es, bueno, tiene un poco de oficina que eso sí lo tengo retomado en casa con el internet, pero tiene un trabajo de campo que yo ahora mismo es imposible hacerle. Pues no aguanto, ojalá...
Bueno, estamos a 8 días de la Nochebuena y las comunidades autónomas van replanteándose su plan de Navidad. Las últimas que hemos conocido, las de Galicia. Se va a cerrar perimetralmente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Entre esas medidas se pide a todo aquel que vaya a Galicia de otra comunidad con una incidencia superior a 250 casos que se inscriba en un registro de viajeros y se les va a hacer una prueba. En La Rioja ese cierre perimetral se amplía hasta el 15 de enero. Las celebraciones de 10 personas como máximo y la hostelería de La Rioja deberá bajar la persiana a las 8 de la tarde. Los malos datos de las últimas semanas no afectan solo a España. Alemania echa hoy el cierre a todos, salvo a los comercios esenciales. Y en la capital del Reino Unido, en Londres, han vuelto a un confinamiento total. Bares, restaurantes y pubs cierran, salvo para servir comida a domicilio. Un miércoles 16 de diciembre, marcado también por la ley de la eutanasia que el gobierno ha impulsado en medio de la pandemia y que mañana se va a debatir y votar en el Congreso. Precisamente te estamos contando la historia de Jordi Sabaté. Tiene 36 años y desde hace 6 padece ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que le impide comer, que le impide beber, moverse o hablar por sí mismo. Pese a ello, disfruta de cada minuto de su vida. Jordi ha puesto en marcha la campaña Mueve un dedo por la vida y con ella pide que se priorice la ayuda para vivir sobre la ayuda para morir.
Para poder tener una vida digna, necesitamos estar bien asistidos y cuidados. Y para eso necesitamos ayudas sociales, que a día de hoy no tenemos.
Habla por medio de un sistema inteligente, por un dispositivo que le lee el movimiento de sus ojos y que lo traduce en palabras. Para participar en su campaña hay que grabarse un vídeo moviendo el dedo índice y diciendo mueve un dedo por la vida y colgarlo en tus redes sociales añadiendo el hashtag mueve un dedo por la vida y hashtag 24 horas por la vida. Hoy además la conferencia episcopal ha convocado una jornada de ayuno y oración en defensa de la vida. Esta jornada se ha sumado por ejemplo a las iglesias de Madrid que han hecho sonar sus campanas a las 12 del mediodía. Por lo demás, COPE te está contando que PP, Ciudadanos y Vox sumarían un porcentaje de voto histórico en España rozando el 46% de los apoyos. Es lo que recoge la última encuesta de GAT3, una situación que, eso sí, sería insuficiente para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa por la división del centro-derecha en 3 partidos. El PSOE aprovecharía la caída de Podemos para concentrar el voto de la izquierda. Lo ha detallado esta mañana en Herrera en COPE el presidente de GAT3, Narciso Michavila.
Es verdad que la izquierda no está indecisa, no, está determinada a quedarse en casa. Pero, sin embargo, es verdad que como concentran mucho más el voto cada vez más en una única formación, que es el Partido Socialista, pues a día de hoy todavía Pedro Sánchez tendría más opciones. Porque los 10 millones largos de votantes a la derecha del PSOE siguen dividiendo su voto en 3 formaciones.
Y te estamos contando que el coronavirus acrecienta la brecha económica entre 2 grupos. Están los que consiguen ahorrar más, los que con el confinamiento, con las restricciones, han conseguido ahorrar más. Y luego están los que, por el contrario, tienen que recurrir precisamente a lo que tenían ahorrado para salir adelante, para sobrevivir. Ya son 1/3 de los españoles los que han tirado de su hucha por la pandemia. Y por esto vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando en cuál de estos 2 grupos estás tú. ¿Ahorras dinero durante la pandemia porque tienes menos gastos fuera de casa o la situación te ha llevado a tirar de lo que tenías guardado? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
¿Sales menos y ahorras o tu situación con ERTES de por medio, con reducciones de sueldo, te hace tirar de lo ahorrado? Pues nos lo cuentas, nos dejas tus comentarios de voz en el 637-23-0000.